Saludos amigos de Espacio Insular, hacemos un contacto en este momento con Puerto Príncipe, Haití, con Gerardo de Amnistía Internacional. Saludos Gerardo.
Buenos días, José Luis.
Cuéntanos cuál es la situación en estos momentos en Haití. Ustedes recientemente han emitido un informe sobre las violaciones sexuales en los campamentos a las mujeres. Coméntanos cuál es la situación.
Bueno, el informe que justamente Amnistía Internacional lanzó esta semana está basado en la investigación que yo mismo con colegas de Amnistía Internacional llevamos a cabo en varios campamentos de Puerto Príncipe y de Jacmel y también de la zona de Las Caobas. Para completar esta investigación tuvimos entrevistas, recogimos testimonios de casi 50 mujeres y niñas que habían sido agredidas sexualmente en los abrigos temporarios que ellas mismas tuvieron que poner en varios sitios de la capital y de otras ciudades luego del terremoto. El problema en los campamentos es que no hay seguridad, o sea, no hay presencia policial o otra institución que asegure la protección de los derechos de las mujeres y las niñas o que las proteja mismo. Proteja su integridad física y que proteja también en contra de las agresiones sexuales que son desgraciadamente muy frecuentes. A darle un ejemplo, nosotros trabajamos conjuntamente con la organización COFAVIV, que es la Comisión de Mujeres Víctimas para Víctimas. COFAVIV está integrada por víctimas de violencia sexual y esta organización desde el terremoto hasta la fecha de hoy documentó 859 casos de mujeres y niñas que han sido violadas. Y lo que es muy preocupante es que casi la mitad de las víctimas son, casi la mitad de las víctimas son niñas, o sea, chicas menores de 18 años. Bueno,
sí. Este informe que ustedes han emitido, ¿cómo lo han recibido las autoridades?
Bueno, las autoridades todavía no han reaccionado al informe, pero debo aclarar que nosotros cuando realizamos la investigación, tanto en el mes de marzo, como en el mes de junio, tuvimos encuentros con las autoridades máximas del país, o sea, estuvimos en una reunión con el presidente René Preval y el primer ministro Jean-Marc Ulrich, les presentamos nuestras preocupaciones porque ya teníamos bastante evidencia de cuál era la situación que las mujeres dramáticamente estaban viviendo en los campamentos. También tuvimos la oportunidad de presentar nuestras preocupaciones y una serie de recomendaciones preliminares al director general de la policía de Haití, Mario Andresol, el ministro del Interior, el secretario de responsable de la seguridad pública y la directora de la Dirección Civil, de la Dirección de la Protección Civil haitiana, asimismo que la ministra de la Comisión Femenina de los Derechos Humanos. O sea que las autoridades haitianas ya han sido contactadas. En el contexto actual donde estamos, como usted sabe, la segunda vuelta de las elecciones se realizará de aquí a poco. Estamos con una especie de vacío político y desde que en el momento en que haya un nuevo presidente o una nueva presidenta y que el nuevo gabinete ejecutivo y el cuarto legislativo se ponga en pie a trabajar, nosotros vamos a continuar ejerciendo nuestra presión sobre estas autoridades para que justamente tomen en la mano, o sea, se ocupen de responder al problema de la violencia sexual en los campamentos. Es la obligación, o sea, las autoridades tienen la obligación de proteger a las mujeres y a las niñas y proteger sus derechos, visto que Haití ratificó la Convención Regional para poner fin a la violencia contra mujeres, la Convención Belén de Pará y la Convención también internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Y estas dos convenciones establecen claramente obligaciones por parte del Estado haitiano para prevenir, por un lado, y responder de manera adecuada y luego llevar los responsables de este tipo de crímenes a la corte.
Gerardo, a ustedes que están en Haití, al arribar a un año del terremoto, más la otra situación del cólera, ¿qué evaluación tienen de la situación de los derechos humanos hoy que se cumple justamente un año?
Bueno, perdón, el país está enfrentado a una situación de una crisis humanitaria que fue, se inició por causa del terremoto, pero también no queremos olvidar que hay una crisis de derechos humanos que se está viviendo en el país. Está afectando tanto a mujeres y a niñas en términos del derecho a la integridad física, a la seguridad, pero también derechos económicos y sociales, que, o sea, estamos hablando de un gran porcentaje de la población haitiana cuyos derechos están siendo vulnerados de manera cotidiana, tanto, por ejemplo, los niños con respecto al acceso a la educación, las mujeres embarazadas con respecto al acceso a cuidados obstétricos, y más de 1 millón de desplazados que todavía existen, casi un año del terremoto del 2010, que todavía no han tenido acceso a una vivienda digna y adecuada. Entonces, el país está verdaderamente viviendo está confrontado a dos tipos de crisis, una humanitaria y otra de derechos humanos. Y sobre todo, si nos enfocamos un poco más sobre la problemática de las mujeres, creemos que es una crisis muy grave, pero que el gobierno hasta ahora no ha ejercido su liderazgo ni tampoco ha demostrado capacidad o intención de preocuparse, de resolver este gran problema que aflige a las mujeres y a las niñas, que es la violencia sexual.
De cara a las elecciones, y aunque sabemos que la parte que trabaja Amnistía Internacional no está, pero también la parte política podría ser un fenómeno en determinado momento que pueda provocar una crisis política y por ende violación de derechos humanos. ¿Perspectiva que ustedes ven en estos momentos del país, si se toma en cuenta la crisis política postelectoral y que todavía no hay una definición de los resultados de las elecciones, aunque ya, según observadores de la OEA, se habla que el candidato oficialista podría ser retirado, o por lo menos es la recomendación, o aparentemente la recomendación que haría la OEA? ¿Podría esto desatar algún tipo de crisis o profundizar la crisis política en Haití, por ende, algunos fenómenos de más profundización de violación de los derechos humanos?
Bueno, esa es nuestra preocupación, es que por causa de la crisis política que se está viviendo actualmente, porque no se sabe exactamente qué candidatos presidenciales correrán en la segunda vuelta, como se observó ya cuando se anunciaron los resultados preliminares, hubo violencia de manera muy, circunscripta, o sea, muy limitada, pero puede ser que al anuncio de los resultados finales hayan grupos o ciertos grupos o individuos sean tengan sus derechos más vulnerados. Lo que sí quiero hacer resaltar es que cuando hay este tipo de crisis, no solo en Haití, pero en otros países también, crisis políticas donde el gobierno está profundamente desestabilizado, las mujeres, el riesgo que corren las mujeres y niñas tiende a aumentar, el riesgo de violencia sexual tiende a aumentar. Asimismo que durante catástrofes naturales o un desplazamiento masivo de la población. Pero en términos de la, quiero solo hacerle la remarca de que en términos de las elecciones, como organización de derechos humanos, nuestro mandato no nos permite, no es un aspecto que nosotros cubrimos. Pero sí, lo que nos preocupa es en los efectos que el anuncio de los resultados puedan tener en términos de demostraciones y cómo estas demostraciones de ciertos partidarios de candidatos a la presidencia puedan ser, manejadas por las fuerzas de la autoridad. Desde ya pedimos que se respete el derecho también de los individuos a demostrar sus opiniones libremente, el derecho a asamblea pero que también estos individuos respeten los derechos de las otras personas.
Finalmente, usted que está en el terreno, en términos muy personales, ¿qué le depara en este momento a Haití el futuro?
Bueno, Haití todavía está, digamos, sumergido en como dije, en una profunda crisis humanitaria, y lo que creo que lo que es necesario actualmente es que tanto el Estado haitiano, las autoridades haitianas presentes y futuras, como la comunidad internacional, ya sea tanto a través de la misión de Naciones Unidas, de otras agencias o de los países donantes, coordinen de mejor manera la respuesta, y que la reconstrucción de Haití está enfocada o basada sobre la protección de los derechos humanos. O sea, creo que aquí todos los haitianos, le puedo decir sin ninguna duda, aspiran a que sus derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos sean una vez por todas respetados y protegidos. Esto es algo que hay un déficit en términos de protección de derechos en el país, y creo que la reconstrucción después del terremoto es un momento clave para justamente realizar estos derechos y permitir que Haití finalmente, de que todos los haitianos y todas las haitianas gocen de ellos. La atención de la comunidad internacional, el apoyo ha sido muy grande, lo sigue siendo, pero hay que aprovechar esta oportunidad, no se puede perder, visto que los recursos están ahí, para realizar, hacer que los haitianos y haitianas que puedan realizar finalmente, gozar de sus derechos, tanto civiles, políticos, económicos y sociales.
Finalmente, ¿algo más que agregar, Gerardo?
No, creo que traté, bueno, quizás un poco las recomendaciones de que nosotros le hacemos a las autoridades haitianas y también a la comunidad internacional, que en cierto modo comparten la responsabilidad en términos de protección de derechos humanos en el país, porque brinda ayuda de manera casi constante al gobierno haitiano y también está a cargo de la reconstrucción. Primero que nada, creo que la protección de mujeres y niñas tiene que ser una de las prioridades de la reconstrucción en Haití. Nuestro informe contiene bastantes medidas prácticas que pueden ponerse en pie y que pueden contribuir a proteger mejor a las mujeres y a los niños en los campamentos. Hay estrategias de protección que existen, o medidas de protección que existen tanto en Haití como en otros países, y sería importante evaluar su impacto que tienen para justamente mejorar, para disminuir las violaciones y aplicarlas en los campamentos en Haití, o sea, aplicar las mejores prácticas que existen. Pero esto tiene que ser consultado y acordado, y con la participación de las mujeres también, porque ellas son las que saben dentro de los campamentos cuáles son las zonas que presentan mayores riesgos, cuáles son los factores que aumentan estos riesgos, y también tienen muy claras ideas qué es lo que se debe hacer dentro de los campamentos y alrededor de ellos para disminuir la incidencia y la violencia sexual. O sea que la participación de mujeres en todo tipo de estrategias de respuesta para nosotros es algo esencial, y es también un derecho de las mujeres.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.